Vamos, polis.
Vamos, polis. Tú llame.
No, Pepe.
¿Para qué
no,
me vas a traer cosas?
No,
carajo.
Ahí se entrega el América. Ay. En el Azteca suena el grito de campeón.
Me va a dar un inflar, Tomeca.
Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Una semana más saludándoles con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de cómo está el chisme de Sean Watson, que la verdad está muy bueno, y todas las implicaciones que ya hemos platicado en otras ocasiones que esto puede tener con Baker Mayfield, que dice, yo ya les dije que ya con los Browns no quiero, pero y si viene suspensión con Deshaun Watson, entonces ¿quién va a ser el quarterback? Pero a lo mejor no hay suspensión, entonces ahí es donde esto se va a poner muy interesante.
¡Ah, caray!
Sí.
¡Ah, caray! Eso sí sería sorpresivo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí.
José Bicentenario, ¿cómo ves a Julio Urías ya con 4 victorias seguidas?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes, y sí, nos da mucho gusto que Julio tenga esta racha de triunfos, 4 victorias en fila, como lo dices, después de que había tirado bien, pero no había recibido apoyo de sus compañeros, uh-huh. Y en este caso, la más reciente, ganándole a los Rockies de Colorado, así que es una muy, muy buena noticia. Lo de Isaac Paredes, que ya lleva 13 cuadrangulares, Isaac con las Rayas de Tampa, y Alejandro Kirk sigue remolcando carreras para los Azulejos de Toronto, y ya todo enfilado para el Juego de las Estrellas, que se va a realizar el 19 de julio.
Como es una costumbre, ¿no? A mediados de julio. Estamos llegando exactamente a la mitad de la temporada. Uh-huh, es uh-huh. La mitad de la campaña de las ligas mayores, y bueno, levantan la mano los Yankees de Nueva York del lado de la Americana, los Dodgers de Los Ángeles del lado de la Nacional, recordando obviamente que ahora vamos a tener a un equipo más calificado por cada una de las ligas, uh-huh. De cada uno de los sectores, y esto quiere decir que más equipos se van a mantener en la pelea hasta el final. Pero suena, por lo menos en este momento, Henry, suena lógico un Yankees-Dodgers para la Serie Mundial.
Pues sí, pero sabes que yo no descartaría a Houston. O sea, los sí. Astros están jugando de manera realmente espectacular. Los Dodgers han tenido, a pesar de que van bien, han tenido también sus malas rachitas. Sí tienen a muchos jugadores que están lesionados. Pero, no sé, por ahí podría haber a los Mets, quizás, que les uh-huh. puedan hacer sombra. DeGrom ya ha lanzado partido de rehabilitación y se vio realmente espectacular. Entonces, no sé, como que no le tengo mucha confianza a los Dodgers. Y atención con los Yankees, con los Astros de Houston.
Sí, los Astros están jugando tremenda pelota.
No, hombre, qué bárbaro. Bueno, al momento que estamos grabando el podcast, han ganado 15 de 18 juegos, o sea que están súper encendidos, 7 victorias consecutivas. Ese Jordan Álvarez está dando batazos y jonrones, pero de maravilla. Y el regreso de Justin Verlander ha sido fundamental para apuntalar el elenco de picheo abridor.
Exactamente. Y hablando particularmente de Julio Urías, esta salida que tuvo a principios de la semana fue su salida número 16 de la campaña. Uh-huh. 16 apariciones en el 2022. El año pasado fueron 32. O sea, él va justo a la mitad de lo que hizo el año pasado. Afortunadamente, sin lesiones. Afortunadamente, mostrando mucha efectividad, con menos apoyo de sus compañeros, sí. Por eso son más derrotas, ya tiene el doble de derrotas de la campaña pasada, el récord del año pasado fue 20 ganados, 3 perdidos, ahora va con 7 y 6, pero su efectividad es menor, o sea, su efectividad, uh-huh. Sus carreras limpias, son su promedio de carreras limpias es mejor este año, hasta ahora, que el año pasado.
Ahorita tiene 2.64, uh-huh. Entonces la verdad es que es un promedio sensacional, ¿no? O sea, todo lo que sea, pues básicamente abajo de 3 en grandes ligas es un muy buen número. Entonces, por ello es que pues, la gente estaba muy tranquila con lo que estaba haciendo Julio, que sí iba a tener marca de 3 ganados y 6 perdidos, pero pues era porque no bateaban los Dodgers. Pero él lo había hecho muy bien en lo particular, de manera que pues sigue siendo una muy, muy buena temporada para Julio.
Sí, la verdad, extraordinaria. Ahora, si duplica los números de uh-huh. estas 16 aperturas, sería una campaña de 14 triunfos, que la verdad, pues es seguir, pues digamos que estableciéndose como un pitcher muy importante de las, uh-huh. de las mayores, ¿no? Ya sabemos cómo es la época actual, no va a tirar juegos completos, sí. pero está ahí constantemente en las seis entradas, y con trabajos de una carrera, de
¿sí?
un par de carreras o no permitiendo carreras. La verdad es que es una muy buena labor, ¿no? Yo sé, se ha convertido a los 25 años, sí. eso no hay que perder de vista. Uh-huh. Tiene 25 sí, años, Julio sí, sí. Urías. Parece que lleva un montón en Grandes Ligas, pero está bien chavo
pues
todavía.
Es que lleva un montón.
Bueno,
o sea,
sí.
desde su
contrario
y todo eso. O sea,
es sí, que empezó muy jovencito, ¿no?
Ajá. No, y bueno, ya simplemente lo que hizo para rubricar y ganar la Serie Mundial hace 2 años, fue increíble sí. aquello cuando derrotaron a las Rayas de Tampa, y pues sí, si lograra 14 victorias es un número sumamente respetable para la actualidad y sobre todo para cómo manejan en Grandes Ligas con lo de la sabermetría y todo ese rollo, y pues sí se necesita que tenga esas actuaciones, porque pues tienen fuera a Walker Buehler y todavía le falta un rato para que regrese.
Sí, aunque Clayton Kershaw ya regresó, ya. Que por cierto el otro día le echaron a perder su gran trabajo a Clayton Kershaw, apareció Craig Kimbrell en
el nuevo Kenley Jansen.
El heredero
y
de
le
las glorias.
4 carreras el domingo, 4 carreras en la novena entrada a los Padres de San Diego.
Y es de llamar la atención cómo los Dodgers no han tenido en los últimos años realmente un cerrador que digas, ya, o sea, entra este cuate y ya nos vamos tranquilos, ¿no?
Exacto.
O sea, la verdad es que con Kenley Jansen siempre era, sobre todo a raíz de que tuvo aquel problema, el corazón sí. y no sé uh-huh. qué, o sea, siempre era auténticamente sufrirle, y ahora con Kimbrel pues es básicamente lo mismo.
Ya, lo mismo. No, ya con Kenley Jansen era un volado, que no sabías qué iba a suceder, pero Kimbrel ha ido a la baja de una manera notable porque, bueno, se fue con el contratazo aquel con los Cachorros de Chicago uh-huh. y que firmó ya tardísimo, no hizo huesos viejos, la campaña anterior se fue a los Medias Blancas de Chicago, igual duró la víspera, y ahora con los Dodgers es igual, ¿no? De sub y baja sus actuaciones.
Sí, la verdad es que este puesto de cerrador, qué difícil es, porque necesitas una consistencia mucho mayor que la de un pitcher abridor. Claro, no trabajas tanto, no caminas tanto en los partidos, pero tu efectividad tiene que ser constante uh-huh. y pues ahorita le buscas en Grandes Ligas y no encuentras así a uno. Digo, Aroldis Chapman ha estado lesionado con
¿qué
los
sería
Yankees,
uno bueno?
También Aroldis Chapman.
También
oye,
titubeante.
El ¿no? Coste, ¿no? Es uno de los Hader, ¿no?
Hader.
De repente, ser. Pero generalmente es muy, muy consistente en su trabajo.
Podría ser Hader, pero la verdad es que es un puesto, es una especialización en el béisbol que cada vez cuesta más trabajo tener a ese personaje que digas tú, acá ya resolvimos las cosas. Por eso me llama tanto la atención que Roberto Osuna no haya realmente recibido una llamada de Grandes Ligas, o si la ha recibido, pues que no haya tenido un acuerdo, ¿no? Y terminó ahora en Japón, después de estar con los Diablos, terminó en Japón y le está yendo bien, por cierto.
Sí, 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 que pues yo creo que ya no pesa los problemas personales que tuvo porque Houston le dio una oportunidad.
Claro.
Estaba la cuestión esta de que se tenía que operar aparentemente el brazo.
Ajá.
Finalmente no lo hace.
Pero
él
ya
apuesta
estaba durísimo,
por una rehabilitación. Hombre. De acuerdo, pero yo no sé si es que a lo mejor eso les da frío, ¿no? En Grandes Ligas. O sea, una mayor exigencia quizás, y que entonces lo firmamos, se nos vaya a tronar, no sé. Estoy haciendo especulaciones, pero lo que mencionabas es muy importante, de que un pitcher relevista, y en este caso cerrador, no puede fallar, porque un pitcher abridor sí tiene ese margen de error.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
O sea, pues ahí te hacen un hitito, 2 carreritas, no pasa nada, ¿no?
Y te hacen un par de carreras y sigues ahí en la pelea, ¿no?
Exacto, y si nada más te hacen esas 2, 3 carreritas, puedes seguir hasta la 5ª, 6ª.
Uh-huh.
Pero pues un relevista que te hagan 2, 3, pues ya valió, ¿no? Entonces, sí, sí, todo el mundo quisiera tener su Mariano Rivera, que también la regó,
sí.
Pero pues la verdad es que no hay uno en este momento que digas ¿no?
Fíjate, Hader es el número 1 de salvamentos, uh-huh. con 25,
uh-huh.
con los Cerveceros de Milwaukee. Luego viene Rogers, que no, la verdad no tiene mucho nombre, con uh-huh. los Padres de San Diego, uh-huh. con 23. Jansen, el ex-Dodger, uh-huh. con los Bravos de Atlanta, tiene 20. Luego, este clase, el de
Emanuel, tira durísimo ese clase.
19. Ajá. Luego está Díaz, Edwin Díaz, el de los Mets, con 18. Y Presley, de los Astros, 17. Romano, de Toronto, con 17. Son los mejores en salvamentos en la temporada. Pero quitando a Hader, no hay un caballón que digas así. Este es de los que impresionan cuando
el de los reflectores aparecen.
Y sobre todo, yo insisto, la consistencia, porque no hay duda, o sea, bueno, el mismo Muñoz, el pitcher mexicano de los Marineros de Seattle, tira más de 100 millas, y de repente tiene salidas en las que poncha a los tres que enfrenta, o a cuatro en cinco bateadores, espectacular, pero de repente le dan.
¿Sí?
O sea, no hay esa consistencia que necesitan los managers para realmente dar el puesto de cerrador, ¿no?
Este muchacho Rogers que dices de San Diego, sí, lo ha hecho muy bien, porque a tal grado de que se deshicieron de Melanson. ¿Se acuerdan que Melanson era el cerrador el año pasado? Ahora está este muchacho Rogers. Y lo
Taylor
ha hecho,
Rogers.
Taylor Rogers. Y lo ha hecho de maravilla. Y de este clase, el otro día estaban dando una estadística hace unos días, que me tocó ver que del 2020 para acá es el pitcher que ha tirado más lanzamientos de 100 millas. De 100 millas para arriba ha sido Emanuel Clase, que con los indios, bueno, los guardianes, pues a mí me gusta decirle los indios de Cleveland, con ellos, pues no le hacen como que mucho caso, no le hacen mucha laraca, pero el tipo es muy bueno, es jovencito ese Emanuel Clase.
Fíjate, tiene 24 años, es que de verdad, de repente, como que pierde uno el foco, ¿no? De algunos personajes. ¿Saben cuál es la efectividad de por vida de Clase? Efectividad, ¿eh? 1.48. Extraordinario.
Claro, muy buena.
Este año, 1.31 de efectividad en 38 juegos. Con 19 rescates en 21 oportunidades. Dos ganados y dos perdidos.
¿Sí?
El año pasado, 1.29 de efectividad. O sea, realmente es una cosa de locos, ¿no? Dominicano de 24 años, que a lo mejor por estar en los Guardianes, pues no se le hace tanto caso, ¿no?
Pues sí, aunque bueno, pues es un equipo que debe estar peleando en la división central, pero evidentemente no es el mercado de Nueva York o el mercado de Los Ángeles. Aunque bueno, también está el mercado de Los Ángeles, pero pues los Serafines pasan tanto de noche, ¿no?
Pues
a no
sí
ser por el fenómeno de Otani, pero pues muchos piensan que Mike Trout, que pues él también, él en su vida siempre ha buscado un perfil bajo, que inclusive el comisionado Manfred hace algunos años, 3-4 años, decía que bueno, que necesitaba, ¿no?, un poquito más de Trout, en fin, buscando figuras. Pero pues es un equipo que no da para más. Aunque los Dodgers sí, hablando acerca de ese,
sí,
de ese mercado de la costa oeste, que es algo muy interesante, porque como todos los partidos terminan tan tarde ya en la costa este, y estás hablando de Nueva York y todo eso, muchas cosas pasan desapercibidas.
Pero muchísimas, muchísimas. Y de repente Otani puede tener 13 ponches en un juego. Y allá en Nueva York ni se entera, ¿no?
Sí, a no ser que lo haga en Nueva York, ¿no?
Ah, bueno, pues, o las 8 carreras producidas que tuvo hace poco en un juego, Otani. El japonés sí le ha robado protagonismo a Trout.
No, pero muchísimo. Muchísimo.
Los Serafines y es Otani.
Oye, claro. Serafines este fin de semana en contra de Houston les fue muy mal, y particularmente a Trout se fue de 11 nada y se ponchó una cantidad de veces impresionante.
Bueno, Urquidy lo atendió.
3 veces.
Sí.
Oye, por cierto, Urquidy ya llegó a 7 victorias.
Igual que Julio.
Ajá, sí.
Igual que Julio, 7 victorias. Muy, muy buena actuación de Urquidy. Parece que el chamaco trae torta debajo del brazo porque está su señora embarazada. Y bueno, pues Urquidy está viviendo un gran momento con los Astros de Houston. Henry, platícanos, por favor, tu experiencia en la tribuna del estadio Alfredo Harpen, un Diablos Tigres.
No, mira, de entrada, una muy buena serie, la verdad. Y sí me dio mucho gusto el escuchar de conocidos, oye, pues yo voy a ir, o de Dani, mi hija, yo también voy a ir. O sea, la verdad, padre, ¿no? Y pues sí, ahí tuvimos la oportunidad de estar el sábado y la verdad nos la pasamos sensacional. Fue un partido bonito, ganaron los Tigres, además, digo, de tantos años, pues yo lo voy a los Tigres. Y pese a la lluvia, la gente, digo, no, fue, sí se suspendió el partido por la lluvia, 45 minutos más o menos, pero la gente estaba ahí en el ambientazo y todo esto. Y luego, pues sí, como todos los mexicanos, porque no se viene a bien abajo a la izquierda donde yo estaba, pues sí hubo un conato ahí de bronca, pero no alcancé a ver qué era. Pero bueno, llegó rápidamente la policía. Algo que también me gusta destacar, pues es el ambiente familiar que todavía se vive en las tribunas del béisbol de nuestro país. O sea, algo sensacional. Pero y la gente, bueno, pues ahí inclusive está apoyando a los policías. Y entonces ya le dices, vamos, diablos, gritan. Bueno, en ese caso era, vamos, polis. Vamos, polis. Y luego, fuera, gritando para que se cargara. Todo esto mientras estaba la suspensión de la lluvia. Y luego, pues ya, finalmente, este señor, no sé qué fue lo que pasó, convenció a los policías. Total, que ya no lo sacaron. Pero donde viene también parte de esta parte sensacional de cómo son los mexicanos, pues ya después, entre los rijosos, la gente gritando, beso, beso, beso. Y pues así se nos pasó rapidísimo la verdad, la suspensión. Por supuesto, pues los taquitos de cochinita. No, es una gran experiencia. Para quien no conoce el parque, dense una vuelta porque es un escenario sensacional. Ganaron los Tigres ese día y bueno, pues los Diablos finalmente se llevan la serie. Pero la verdad es que fue sensacional.
Como 45 mil personas el fin de semana en el estadio Alfredo Harp, lo que te indica que, como dice Henry, que el béisbol está vivo en la Ciudad de México, pero, ¿no? Lo que es una muy buena noticia. Creo que se está convirtiendo, o ya se convirtió, en toda una experiencia. ¿Sí? O sea, no es solamente ir y ver un partido de béisbol, ya es toda una experiencia ir al estadio Alfredo Harp, ¿no?
Ay, claro, y ahora con el atractivo adicional del museo.
También,
que
claro.
Conocen el Museo de los Diablos, que la verdad está muy padre.
Y la tienda de los Diablos.
No, es un tiendón loco, de dos pisos. Y hay todo lo que ustedes gusten y manden, ahí lo pueden encontrar. Y me platicaba Agustín y me platicaba mi hija también que el domingo un entradón bruto, que estaba, podemos decir, lleno el parque y pues fue la rúbrica de una serie que fue muy atractiva.
Sí, y esto habla también de que los Tigres se fueron hace 20 años, ¿no? Número redondo.
Sí, se fueron para el 2002 exactamente, mi gente.
Entonces, y hay todavía mucha afición de los Tigres, ¿no? Muchísima. Aquí en la Ciudad de México y que quieren ver a los Tigres. Digo, habrá que hablar con Fernando Valenzuela. A ver si es que... Digo, sería padrísimo que trajeran otra vez a los Tigres a la Ciudad de México, ¿no?
Yo creo que sí.
Pero bueno, pues y además pues darle un poquito más de uso a la Alfredo Harp. A lo mejor pues no estarían muy de acuerdo en jugar literalmente en el parque del enemigo, porque pues antes era el parque del Seguro Social,
o en el Foro Sol. Se dijo que a lo mejor en el Frainado podían estar los Tigres, ¿no?
Pues sí, que le tienen que dar una buena remozada.
No, bueno, claro.
El otro día que fuimos, Toño, yo parece que está abandonado desde 1740.
Oye, pero cuando los Diablos jugaron varios años, lo tenían a todo.
No, estaba padrísimo.
Está re bien.
La verdad. No, y con las tribunas estas tubulares que le ponían,
sí.
El escenario era como de 12.000, 13.000 personas. Sí, cuando... O sea, no estaba mal. Pero bueno, digo, Tigres y la Fernando Valenzuela y toda la gente que maneja al equipo felino sabrá si les conviene seguir en Cancún o no. Pero a mí me encantaría que vinieran a la Ciudad de México. Bueno, pues sí, me encantaría. Pues, estaría padrísimo. Estaría... Béisbol, pues mucho más seguido en la Ciudad de México.
O sea, habría béis diario. Y por cierto, el domingo, en el último de la serie, fue que debutó Roberto Ramos con los Diablos. Y púmbale, que se vuela la barda en su primer turno al bar.
Sí, este chavo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en pleno lo de la pandemia.
Pero fuerte.
Que no había actividad en ningún lado, solamente el béisbol de Corea.
Así es.
Y entonces, pues, de repente empezamos a recibir la información de que Roberto Ramos pegaba home run con los mellizos. Los mellizos allá de Corea.
Ajá.
Y otro home run de Roberto Ramos. Y otro home run de Roberto. Y creo, no sé cuántos pegó.
Fueron 38.
38 home runs. Bueno, pues, imagínate, nos dio nota 38 días durante la pandemia. Pero se volvió así como que ya una cosa mucho de destacar y de seguir. Y es que no había nada de deporte. Ajá. Nada de deportes. Pero sí, este chavo es muy buen pelotero. Muy bueno. Tremendo bat, todavía joven, que tiene 26 años, sí, me parece. Y estuvo a nada de llegar a Grandes Ligas esta campaña. Pero bueno, se quedó en el camino. Le está pasando a este muchacho lo que le pasó a aquel primera base, ¿se acuerdan? Tan buen bateador, Luis Alfonso, que era jardinero.
¿Quién?
¿Martínez?
No, García.
García. García.
Sí. Exactamente. Ah, que decían los. Ahí están los tres García.
Los tres García, que estaba Karim. Sí, sí, sí. Estaba este. El de Tigres. Sí. Luis Carlos.
Luis Carlos.
Luis Carlos. Y estaba este muchacho.
Sí, sí, sí.
Luis Alfonso, ¿no?
Luis Alfonso. Luis Alfonso
García. Luis Alfonso García. Que con Cardenales, cada pretemporada, pum y pum, y daba home runs y daba hits y no se quedaba. Uh-huh. Ahora Roberto le está pasando igual, pero la verdad es una gran noticia que esté en Liga Mexicana y es una tremenda adición para los Diablos, ¿eh?
Sí, 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 que además, después de haber empezado muy mala temporada, los Diablos ahí están peleando, sí, arriba, ¿no? Con Puebla, con Tabasco.
Oye, Roberto, cuando fue lo de Corea, pues era uno de los principales prospectos que tenían los Rockies de Colorado. Uh-huh. Y entonces se pensaba que ya lo iban a subir y como no había nada claro, fue que emigró a Corea y ahora andaba con los Medias Rojas de Boston.
Sí.
Estaba, y como dice, estaba a punto de subir y nada. Y los derechos de él los tiene Diablos. Por eso se regresó para acá.
Y bueno, y de hecho hace su debut, porque nunca había jugado Liga Mexicana.
No.
Jamás había jugado y la verdad es que es otro gran atractivo para ir al parque. Sí. Sin duda, ver en acción a este muchacho. Que los Diablos pegaron el domingo, ¿qué? 6 home runs,
sí,
¿no?
Sí, pues todos pateaban home runs. Julián, Michael Wing y todos ellos se volaron la
Ornelas.
Mano. Ornelas, sí, sí estuvo... Estuvo fuerte la sesión.
Estuvo larga, sí, sí, sí. Larga y poderosa la sesión. Bueno, por cierto, y hablando de esto de béisbol de Liga Mexicana, mientras que en Grandes Ligas, pues ya saben que nosotros seguimos así. Nada más esperando a ver qué pasa. Pero bueno, Liga Mexicana, este miércoles, que es justo cuando sale el podcast, tenemos Grand Slam. Y el viernes tenemos a Tabasco.
Tabasco contra Mariachis.
Contra Mariachis de Guadalajara.
Uh-huh. Exacto. Y la semana que entra también tenemos 2 transmisiones.
¿Dos?
Sí.
¿Y te acuerdas los días, no?
Pues ahorita te digo.
Bueno, muy bien. Pues ahí está el tema del béisbol. Y mientras Henry busca las transmisiones de la próxima semana, José Bicentenario.
Sí, señor.
Pues, ¿qué le parece si abrimos el baúl?
Ah, pues me parece bien. Algo que había quedado pendiente.
Muchas gracias,
chiquitín. Gracias.
Ya despedimos a Chava, por cierto.
Ah.
Sí, ahora tenemos a Joe.
Gracias, mi querido Joe. Sí, ese chavita acaba de llegar y de qué privilegios goza ese chamaco.
Para irse de vacaciones.
¿Quién se cree? ¿Qué le pasa?
La semana que entra tenemos el martes Grand Slam.
El martes.
A ver, te paso
las 7:25. Y tenemos partido el viernes y vamos a repetir a los mariachis y van a jugar en contra del Moncloa.
Ah, mira.
Ah, está bueno.
Correcto.
En viernes. Ah, pues miren, ¿se acuerdan que hace 15 días traje mi primer LP? Ajá. Digamos en forma. Entonces traje de estos, pero quise traer lo que fue el preámbulo de ese disco de los Kinks. Entonces es este. Aquí está este. Es el Extended Play de los Kinks.
Y para quienes. ¿Extended Play qué quiere decir?
Sí, que trae 4 canciones, un disco de 45
revoluciones. Es de 45 revoluciones, es de los chiquitos, entonces 2 en la cara A y 2 en la cara B.
2 en la cara B, exactamente.
Porque normalmente estos de 45 traían una y una, ¿no?
Pues, ¿qué era el sencillo? Sí. Mira, aquí traigo.
Yo me acuerdo, ¿sabes?
Aquí está un sencillo, mira.
¿Sabes cuál yo tenía así de sencillo? De 45 revoluciones. La de Carlos Reynoso, de Llevo en mi pecho los colores de la América.
Ay, en la torre.
Los colores de la América.
Ay, ahora sí me da.
Con fibra juega y se entrega el América.
Ay.
En el Azteca suena el grito de campeón.
Me va a dar un inflarto, meca. Ay, qué cosa.
Y así como, recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó. Me dijo él, tu porvenir. Es seguir una carrera en el fútbol.
El pirulete o la revista aquella que
sí, hacía. Pero fíjate.
Ah, sí, era de pirulete.
Sí.
Claro.
Claro,
sí. Y Borja la de Borjita.
Exactamente. O sea, sí, señor.
No me sé casi ninguna canción, pero esa me la sé.
Ah, pues cómo no.
A ver, entonces dice el soft del pájaro.
Ajá.
Con los Trashmen.
Los basureros. Ese fue un cañonazazazo ese tema.
Oye, pero
De 1964 ese es el
disco. Y del otro lado, el Rey del Surf.
El Rey del Surf, sí. Entonces ese es un sencillito. Y este, pues es exactamente la misma portada del LP. Pero en este 4 canciones y demás, y este sí está más apaleado. Este sí lo poníamos a morir.
Sí, lo podías sí,
a trabajar. Sí, sí, sí.
Fíjate que yo en mi época de comprador de discos, sí llegué a comprar una buena cantidad
De los 45 revoluciones. Sencillo, sí. Mira, por ejemplo, este le tengo mucho aprecio. Mi primer disco de Simon y Garfunkel, que tenía la canción, tiene la canción de Señora Robinson.
De la película también.
De la película del graduado.
Que de hecho no se llamaba, no era Señora Robinson. Le cambiaron para que se adaptara con el tema de la película. Ajá. Le pusieron Señora Robinson.
O sea, la canción
era, era otro señor. Otro apellido. No sé qué. Ajá. Y entonces le pusieron Mrs. Robinson. Ah, que es una de las películas favoritas de Pepe Segarra.
Es mi película Dustin número Hoffman, uno. Sí, señor.
Y con este...
Ah, se proyectaba, sí.
Catherine Ross, súper guapo.
Se proyectaba, Pepillo. Él era el jovenzuelo que era cautivado.
Ya quisiera, ya quisiera.
Por Anne Bancroft.
Anne Bancroft, exactamente.
Sí, sí, sí. Y la escena esa de cuando se va a casar Catherine Ross y entonces él llega a la iglesia y así de los barotes, ¡Elaine! ¡Elaine!
Sí, no, güey. Y luego la chamaca, la Catherine Ross, y el otro se sale como loco y dice, me vale madre, ahorita se la parto a todos y se acabó. ¡Ay!
¡Pepillo!
Pues quién sabe quién será.
A ver,
estamos con los
de... Pon altavoz.
A ver.
No, es el Palacio de... ¿No? Bueno.
Marca uno para sí, no para no.
Gracias. Ponle sí.
¿Qué?
Uno.
¿Qué dijo?
Ponle uno.
A ver.
Uno, a ver.
A ver.
Era una encuesta. Ya, pues dijo que sí.
Entonces, ¿para qué me dices si ni siquiera supe de qué se trataba? Carajo, hombre.
No era para ver si querías que siguiera el horario de verano, que ahora ya ves.
No. Y Carmen, que sí, sí.
La verdad es que, oye, le den la torre a muchas cosas.
Pero para ti lo cambian.
Porque, Toño, ¿no te das cuenta que tiene graves trastornos en tu salud?
¿Cuántos años lleva el cambio de horario?
No, 26, me parece.
Sí, 26.
Sí,
o
muchos
sea,
años.
No ocasiona absolutamente nada.
Es más, si ocasionara daños importantes en la salud, simple y sencillamente no lo hubieran implementado desde el arranque y se
pues
acabó.
Sí,
¿no?
Además, es un día en donde, ay, dormí una hora menos y ya.
Sí, no, man,
o
sí,
sea, son jaladas.
Por no decir.
Bueno, espero que no hayan votado por eso, no sabemos.
¿Qué más? Pues es que tú me dices que marque el uno.
No, es que dijo uno o dos.
Uno o dos, bueno. Este disco también que le tengo un gran aprecio, de los Beach Boys, que tiene el tema Las Buenas Vibraciones.
Good
Vibrations. Este es de tus favoritos.
Sí, cómo no, por supuesto.
Mi Toño, sí, señor.
Por supuesto que sí.
Bueno, este me encantaba escuchar a Trini López. Este disco tiene mil años. Trae El Martillito, que fue una de las canciones super éxito de Trini López.
Y se acaba de morir hace 2-3 años, una cosa así.
Ajá, sí, sí, murió hace poco.
¿Cómo va la del Martillito?
If I Had a Hammer. If I had a hammer, a hammer in the morning, a hammer in the evening, tararito, así va más o menos. Pero bueno, muy exitazo de Trini López. Este fue uno de mis primeros discos de los Beatles, creo
ya,
que fue
ya
el
nos
segundo.
Faltan como 40.
No. Tú llame.
No, Pepe.
¿Para qué me vas a traer cosas?
No,
carajo.
Traigo
uno nomás.
No, son bonitos recuerdos.
Surtido rico como las galletas. Bueno, este disquito de los Beatles, ve nomás. Además, editado por Musart, que en aquella época lo sacaba.
A ver,
y aquí
trae,
está
Al Compás de Beethoven.
Ajá.
Todo Mi Amor, que es la de All My Loving. Esta de Al Compás de Beethoven no me suena, no sé cuál es.
Al Compás de Beethoven,
Y luego P.S. I Love You y la de Muévanse Todos. Bueno, ese es el
Twist
cover,
and
¿no?
Shout.
Ajá. Sí. Que ese era un cover, ¿no?
Sí, cover igual que Al Compás de Beethoven, el otro cover. Pero bueno, ya como los aburrí.
No, Pepe, síguele.
Este, mi primer disco de Neil Diamond. Aquí está Neil Diamond, tiene ya más de 80 años. Gracias al Cielo por la Noche fue la primera canción que yo recuerdo que fue éxito de Neil Diamond, por lo menos en México, por ahí de 1966-67, antes de Sulaimon y todas esas, los grandes éxitos, el Sweet Caroline, etc.
Uh-huh. Entonces tiene también Kentucky Woman,
The
Time Is Now,
uh-huh.
The Long Way Home.
Ese es mi primer disco de los Rolling Stones.
¡Ah, mira, Pepillo!
Aquí está. Fuera de sus cabezas, los Rolling Stones, que tiene, por supuesto, Satisfaction, que es el tema. Ese es el mero bueno. Todos estos disquitos, este disquito, pues, tiene pues unos 58 años, más o menos.
Caray.
¿Sí? Y bueno, ya termino esto. Ah, este de los Archis.
¡Ah, qué maravilla!
Azúcar, azúcar.
Sí. Sugar. Fíjate que yo me acuerdo muchísimo de la caricatura.
Sí.
Y era tradicional, que no solamente que tocara la aventura, ajá, sino la canción que iban a tocar, porque tocaban una canción
sí,
en
sí,
cada
uno
de los,
sí, sí, sí,
de los programas,
sí,
¿no? De los Archis.
Lo pasaban las caricaturas en el Canal 5.
Uh-huh. Yo me acuerdo que era Archie's here, Betty's here, Veronica too, Reggie's here, que aquí le decíamos era Carlos Marín,
Carlos Marín.
Pero ya era Reggie.
Uh-huh. Reggie, ¿no? Exactamente.
Carlos Marín.
Sí. Carlos, igual que el periodista.
Igual
que claro, Carlos claro.
Marín. Oye, y por cierto, Torombolo, que realmente era Torómbolo, ¿no?
Sí.
Porque era una esdrújula y tenía el acento, ¿no?
Exacto, sí, pero siempre se le decía Torombolo.
Torombolo.
Sí, igual también se le decía diferente en español que en inglés.
Sí, también.
Había un portero de León, el Torombolo García.
Ah, claro.
El Torombolo.
Es cierto.
De hace mil años. Bueno, y termino con dos sencillos. Este de Monterrey con Eric Burdon y los animales, que una maravilla.
Ese no alcanzó para portada.
No, pues es que era más baratito, mijito santo. Este costaba baratín. Uh-huh. Y este...
¿Cómo cuánto habrá costado?
Ese como 10 pesos.
10 pesos.
Y este 13.50 costó el sencillo de Live and Let Die.
De Paul McCartney. Ese disco sí lo tuve.
El sencillito.
Ese disco yo lo tuve.
13.50 y dice.
Bueno, el 13.50 de aquella época... Más o menos, ¿cuánto sería hoy? Hoy.
Estamos hablando de 1973. Sí. Un litro de gasolina costaba un peso. Imagínate nomás.
Sí, no, bueno, y ahora un litro vale con tu 22, 23, pero no hay que olvidar que le quitaron 3 ceros.
Exactamente.
Sí, sí, sí,
esa es la cuestión.
Sí. ¿Cuánto costaría uno de estos ahorita? ¿Qué? No sé,
Los dólares costaban 12.50, uh-huh, en aquella época, porque en el 76, en el cierre del 76, fue cuando vino aquella devaluación a 19.90.
¿Pero qué costaría? ¿100 pesos? A lo mejor. ¿150 pesos?
Pues más o menos, pero...
Un disco sencillo.
Híjole.
Si estuviéramos en esos...
Pues sí, con tus 150, pero fíjate, era 13.50. Uh-huh. Y ahora sería 150 pesos con tú, pero con los precios serían 150 mil pesos. O sea, así ya venimos.
Sí,
la cosa de la inflación.
Sí. Un LP importado, ahí en Hip 70, que era la catedral de los discos de aquella época. Un disco importado, un LP, te costaba como unos 125 pesos. Entonces había que roncarle para comprarte un disco importado. Oh. Y un nacional costaba por ahí de unos 85 pesos. 80 nacional. Entonces, pero ha cambiado todo. Pero bueno, traje unos disquitos y los aprecio mucho.
Muy bueno, Cepillo. Oye, ¿tienes tu tocadiscos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bien, funcionando todo.
Sí, bueno, teníamos una consola muy bonita que compró mi padre en 1969, de aquellas Stromberg Carlson, uh-huh, que eran unos aparatos bien bonitos. O sea, era un mueble a todo dar para que mi mamá o la mamá de cualquiera pusiera sus figuritas de porcelana,
sí, y abría, ¿no?
Todo este rollo y las flores, sí, y demás, y abrías la tapa donde estaba la tornamesa, y todas tenían la misma tornamesa, eran de la misma marca todas las tornamesas Garrard, me acuerdo que eran, y eran muy famosas las consolas. Había las Stromberg Carlson, las Punto Azul, que eran buenísimas, estaban las Philips, había varias, Admiral, etcétera. Pero luego ya con el paso del tiempo, pues ya bailó porque ya no habían las refacciones, ni los mundos, ni nada. Pero luego pues ya fuimos ambientándonos en el... cuando llegaron los modulares, que tocaban los cassettes y todo aquello. Y pues bueno, ya después cuando terminó la etapa de los LPs a finales de los 80 y empezaban los CDs, ya era muy difícil conseguir una tornamesa. Dificilísimo.
Pero rarísimo.
Rarísimo, hasta que un día agarré y me fui todo un día a República del Salvador a recorrer, y sí me pude encontrar una buena tornamesa en aquel tiempo. Y es la que todavía tengo ahorita, la compré hace como 30 años. Y está...
Ah, no, bueno, hace 30 años.
Pues cuando apenas la alcancé, digo, ahora ya es mucho más fácil conseguir una tornamesa, ¿no? No
es que se volvió a poner de moda.
Sí, sí, sí.
Tener los discos esos grandotes, ¿no?
Sí, los DJs y todo esto, entonces ahora ya es muy fácil. Pero en aquella época se puso bien difícil conseguir una buena tornamesa. Uh-huh. Uh-huh. Y es aquellas Technics, muy, muy, muy buenas tornamesas, que eran las que tenían en las cabinas de radio. ¿Se acuerdan a esas
que tenían?
Eran Technics. La que yo conseguí era más sencillita, ¿verdad? Porque costaba menos, pero oye, bueno.
Y estos los chiquitos eran de 45 revoluciones.
45.
Los grandes eran de 33.
De 33.
Sí, y no había otros que eran de...
una ruedita, ¿te acuerdas?
Ah, claro, por supuesto, como un adaptador, ¿no?
Exacto, sí. Y había los de 78
revoluciones. 78
revoluciones. 78. Por ahí debe de tener alguno de 78.
78, lo, que era más
Era, no era del tamaño del LP, sino un poquito más chiquitín. Ah, mira. Pero daba vueltas así bien.
Como rápido. Loco.
Sí. ¿Ah, sí? Sí, daba vueltas. Ta, 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 78 daba vueltas muy rápido el plato, ¿no? Pero sí. Y los de 78 fueron los primeros. Después ya vino el de 45 y el de 33.
Pero ah, sí. 78 fueron los primeros.
Sí, de 78
no,
sí, revolución.
Por razón no me acuerdo. No, yo sabía
de su existencia, pero no me acordaba. Sí. No me acordaba de haber tenido un disco de esos. Sí, muchos de 33.
Voy a buscar si tengo alguno por ahí, lo voy a traer, nada más de pura antigua.
Fíjate que yo tenía un montón de discos, ahorita me estoy acordando, pero muchos, muchos discos, porque en hoy mismo, todos los que llegaban, que si iba, Flans, que si llegaba
La Tesorito,
que llegaba el grupo
No, iban todos, Vicente Fernández,
bueno,
todos ellos, ¿no?
Todos llegaban a presentar su nuevo LP.
Ajá.
Y llevaban de regalo para todos.
Sí.
Y entonces siempre salíamos con discos. Siempre salíamos con discos. Ay. Todos los días salíamos con discos y obviamente empezaron a acumularse los discos. Y ahí se quedaron en casa de mi mamá.
Ándale. Ana Gabriel.
Ana Gabriel, por supuesto.
Bueno, todos los que...
No. Pues, Vale, ¿te acuerdas?
Sí.
Raúl Vale. Raúl Vale.
Me acuerdo una
el
vez...
El Pirulí. Este disco yo lo tengo.
Ándale, pues muy bien.
Sí. Y además, ya sabes que McCartney... Yo sin ser musical, McCartney es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas.
49 años tiene ese disquito.
Nada más. Henry, bueno, ¿cuántos años cumplió? ¿80? ¿Cumplió 80?
80 ya.
Cumplió McCartney. Henry, Checo Pérez, ¿qué onda con Checo Pérez? Está una temporada increíble, ¿no? Del último lugar al segundo lugar. ¿Cómo se puede brincar del último lugar al segundo lugar como hizo Checo Pérez allá en Silverstone?
Pues mira, se dieron dos factores, o sea, y además se fue, arranca cuarto, se va al último porque tiene ahí un contacto con Leclerc, tiene que ir a pits, regresa, y bueno, primero con talento, definitivamente, con un buen coche, y luego también hay que tomar en consideración el safety car, que fue fundamental, porque bueno, le llevaban, no sé, 10, 12 segundos a Checo Pérez, y cuando viene el safety car y las distancias desaparecen, es cuando tiene la oportunidad, eso sí, con un gran manejo para pues dejar atrás a Leclerc y dejar atrás a Hamilton y colocarse en el segundo lugar y llegar así a la meta. Que por cierto, gana Carlos Sainz, que tenía una de las cadenas más amplias de llegar a podiums sin ganar una carrera. Tenía 11 podiums sin ganar. El récord era de 13, Nick Heidfeld, ¿no? Pero bueno, se queda en 11, gana finalmente el español, que además tiene la pole. Y ahora la diferencia con Verstappen, que termina séptimo, es nada más de 34 puntos, ¿no? De Verstappen con respecto a Checo Pérez. Pero fue una gran carrera en donde tuvo la capacidad de regresar y que se dieron muchos factores.
Sí, pero la verdad es que da gusto. Digo, obviamente, el que pueda pelear por el primer lugar, por el campeonato de pilotos, todavía está complicado, porque hay que entender, Pepillo, que Verstappen es el piloto uno.
Así es, así definitivamente.
Y hay que aceptarlo, y así es. Pero bueno, a lo mejor las circunstancias se van dando para que se apriete todavía más, que ya está cerca de Verstappen.
Sí, por supuesto, pero sí, todas las baterías están enfocadas a apoyar a Verstappen, porque además es el campeón del mundo, entonces hay que apoyarlo, pero lo que hizo Checo Pérez fue fantástico, ese rebase que hace fue extraordinario en la recta final para tener el segundo lugar, pero independientemente de todo, el accidente del chino Zhou, qué barro, qué cosa, o sea, verdaderamente cómo fue y cómo se estrella y cómo se fue arrastrando el carro y llega y se detiene con la malla que que delimita la tribuna y todo, dice uno, ¿cómo es posible que este tipo haya salido caminando? Uh-huh. Y afortunadamente sí lo hizo, y todo se debe a lo del halo este, que protector, ¿verdad?
Sí, que a muchos puristas del automovilismo, algunos pilotos tampoco les gustaba, sí, ¿no? Que no había visibilidad, que era incómodo y no sé qué, pero ese famoso halo, que es esta parte tubular que tienen atrás, en la espalda prácticamente, pues ha salvado ya varias vidas, sí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es a una, ver, auténtica, es como una maravilla.
Cápsula. Es como una cápsula. O sea, encapsulan a los pilotos.
Sí, o sea, los pilotos se meten prácticamente, sí, es como una cápsula. Uh-huh. Porque antes los coches estaban hechos para que fueran lo más resistentes posibles, y ahora están hechos para que se despedacen. Y entonces van justamente dentro de esa cápsula, y la parte de atrás, que es como tubo, pues es justamente el halo.
Y es lo que pusieron, eso que va al frente, ¿no? El cockpit, no sé qué, pero el halo. Sí. Y que en el IndyCar pusieron una especie como de parabrisas, ¿no? Porque el halo ese no les gustó. Uh-huh. Pusieron una especie como de parabrisas que ahí se operó, pero el halo este, según leía yo, es de titanio y que tiene una resistencia bruta. O sea que puede resistir la presión en un momento dado de un camión de esos dobles de los que circulan en Londres. Uh-huh. Que puede aguantar durante 5 segundos la presión de los kilos o de la tonelada, lo que implica el peso, lo puede aguantar durante ese lapso, ¿no?
O sea, se despedaza todo el coche, como dices. Uh-huh. Pero esa parte, digamos,
aguanta.
Sí. Aguanta, que es como una T, ¿no? Ya,
exacto.
O sea, que y la parte de la visibilidad que mencionaba es al frente. Ajá. Y ahí es donde le está un poquitín, y luego viene así. Sí. Esta parte.
¿Qué era lo que decías, Henry, que criticaban los pilotos, que luego que si les... no veían bien? Y otro decía, no, hombre, afía mucho el carro, porque los de Fórmula 1 no tenían eso antes.
No, pero hace qué manera que, de salvar vidas, ¿no?
Hace 4 años fue cuando implementaron el uso del halo protector.
Muy bien. Decías de lo de Deshaun Watson. Sí. Ya para cerrar, Watson, me sorprendería que jugara esta temporada, pero dices que existe la posibilidad.
Lo que pasa es que una cosa es la corte de la opinión pública.
Sí, sí.
Y otra cosa es, pues, los hechos. Y la semana pasada, martes, miércoles y jueves, se presentó una audiencia con Deshaun Watson, con la gente de la NFL, el sindicato de jugadores, y también la señora Sue Robinson, que es una jueza y a la que, pues, básicamente contrató la NFL para que ya no sea directamente Roger Goodell el que tenga a su cargo el establecer las sanciones a los jugadores.
¿En este caso o en general?
En general. Ahora, Goodell, bueno, si no hay sanción, pues Goodell no puede hacer nada. Si hay una sanción, está en poder de Goodell el hacer un poco más elevada, un poco más abajo. Pero acudieron 5 mujeres a testificar, y así que trascendió que no se pudo comprobar el hecho de que haya habido violencia de parte de Sean Watson para con ellas. Independientemente de que de los 24 casos que continuaron, porque hubo uno que se desechó porque esta mujer decidió no dar su nombre, ¿no? Entonces se desechó, pero de los 24 casos, 20 ya fueron arreglados. Entonces, lo que estaba leyendo es que, pues sí, es muy interesante esta situación, que no se haya podido, o sea, que quienes eran los casos estrella, ¿no? En la parte acusatoria, no se haya podido demostrar esta parte. Y entonces se hablaba acerca de una sanción de 1 año, básicamente. Uh-huh, uh-huh. Y lo que pone la NFL, pues digamos, para una sanción por ir en demérito de las políticas de la liga, son 6 partidos, ¿no? Y de ahí para arriba o para abajo. Pero pues a lo mejor para establecer ese límite de 6, a lo mejor no tienes elementos. Uh-huh. Y bueno, si es un hecho que de Sean Watson, bueno, pues a través inclusive de las redes sociales, fue que solicitaba estos servicios de masaje, en los cuales, pues aparentemente después de eso, pues estaba buscando también algún encuentro sexual. Pero pues parece que no hay forma
de comprobar
que hay violencia, algo, ¿no? Exactamente. Y también, uh-huh, tienes al antecedente de Robert Kraft, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que sí. Bueno, pues él también fue a un lugar de masaje y también habría un juego de campeonato.
Un juego de campeonato.
Sí, sí, sí. Que estaba en Florida y entonces ahí viajó, ¿no es qué? Sí, sí. El caso es que pues, también fue un servicio esto de masaje, donde pues también habría una solicitud de un encuentro sexual. Y en su momento se desechó todo esto porque además lo estaban grabando a él y a otros clientes, y entonces se fue en contra de la privacidad y por eso fue que se desechó todo esto. Pero como antecedente está que a Kraft no lo sancionaron.
Sí, no, para nada.
Entonces, está muy interesante todo esto. Habrá que estar pendientes por ahí del 25 de julio, esa semana del 25 de julio, en donde aparentemente está esta jueza, Sue Robinson, ella va a tener ya pues redactado lo que pues ella cree que debe ser lo que se establezca, ¿no? Pero pues parece que los vientos ahora son favorables para Deshaun Watson.
Mira, y además la NFL, si no hay nada, digamos, en lo legal, pues también corre el riesgo de recibir una demanda de Deshaun Watson si no lo dejan jugar. ¿Sí? ¿De qué me vas a castigar?
¿No? Sí. Bueno, y vendría una apelación, ¿no? Porque pues obviamente, claro. Si viene una sanción, Deshaun Watson va a apelar pues, para que la sanción sea menor, claro. Y la NFL pues podría apelar para que la sanción sea mayor, ¿no? Entonces, está muy interesante este caso.
Y mientras tanto, Baker Mayfield, ¿qué pepillo?
Pues él está ahí en el limbo.
Observando nada más. Sí. Pero no solamente Mayfield, ¿no? Hay otros quarterbacks ahí que están todavía, que si se quedan, que si se van. El caso del quarterback de
Jimmy Garoppolo que lo operaron y todo este asunto, y pues que también qué va a suceder con él. Pero sí, lo que más ha llamado la atención ha sido lo de Baker Mayfield, por todo esto que platica el Henry, si va a poder jugar o no de Sean Watson. Pero ya de hecho pues ya lo como que ya lo habían hecho para un lado, ¿no? A Baker Mayfield.
Bueno, y él mismo también, o sea, él mismo dijo, yo ya no quiero tener nada con los Browns. Sí. Pero, pues, por otro lado, tampoco hay un equipo al que sea.
¿Quién le ofreció chamba, no?
¿No? Sí. ¿No se acomodó?
No. Pero yo creo que el movimiento más inteligente de Mayfield, que, bueno, ha demostrado más de una vez que no es inteligente, y la gente que le rodea tampoco es inteligente, pero sería quedarte en Cleveland.
¡Ah, Henry! ¡Henry! ¿Quién será Henry?
Bueno. Bueno. Pues ya no contesto.
Hola, ¿qué tal? Tengo el gusto con Enrique Burak, sacristán.
¿De par de quién?
Mi nombre es Jair Ayala, asesor de BBVA.
Ah, muchísimas gracias, pero ¿sabe qué? Tengo una junta muy importante con el señor Segarra y no la puedo suspender en este momento.
Comprendo. Hasta luego.
Gracias.
Ah, mira, comprendió rápido.
Mira. Está bien.
Comprendió rápido el señor.
No, sobre todo, el estatus para el señor Segarra.
O sea, caray, wow.
Se espantó.
No,
pues,
es que hay unos necios que te... No, oiga, le quito 2 minutos. No, quitártelos es una cosa. Ni con Flitter, man.
Bueno, pues ya prácticamente para despedirnos, Henry y Pepillo, ustedes saben, no son seguidores del fútbol, pero saben del fracaso que tuvo la selección que estaba buscando.
¿Cuándo?
El boleto.
Es que tienes que aclarar cuando hablas de fracaso de la selección, ¿de cuándo?
El boleto mundialista y el boleto olímpico. Ah. El fracaso allá en Honduras. Se quedó en el camino en cuartos de final. Ni siquiera boleto mundialista alcanzó. Uh-huh. Y hablando de fracasos, Henry Pepillo, cuando les digo yo un fracaso en lo deportivo, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Fracaso deportivo.
Pues bien, a mí viene a la mente, para no variar de fútbol, lo de Haití.
Yo también, Pepillo.
Pepillo. Para lo del Mundial de Alemania.
Claro, del 73.
Eso fue, pero de vergüenza, de veras.
Si hay un torneo que yo recuerdo con amargura, con frustración, con coraje, quién sabe con cuántas cosas más. Fue el premundial de Haití.
Premundial de Haití.
Que además se había cometido el grave error, bueno, no fue un error, pues, pero tuvieron que aceptar las condiciones de CONCACAF de ya no hacer eliminatoria a vuelta.
A visita recíproca.
A visita recíproca y de vuelta. Y se jugó todo en un solo lugar, que en el 73 fue Haití, luego en el 77 fue México, y luego en el 81 bueno, fue Honduras.
Y también valió mal.
Y en Honduras eran dos boletos, porque en España aumentó a 24 equipos.
Y fueron Honduras y El Salvador.
Exactamente.
Yo me acuerdo que era el premundial del 73, narrando José Ramón Fernández.
Claro, sí.
Porque, claro. Y decía José Ramón que los derechos para transmitir ese premundial les cayeron del cielo. Era Canal 13. Y me acuerdo, es más, que empezaron a tambor batido, le metieron 8-0 a Antillas Holandesas. Uh-huh. Me fue un gran partido de Manuel Lapuente. Y luego, donde viene la acabó, se fue Trinidad y Tobago, que te metió 4.
Exacto.
Y luego, ya aunque le ganaste a Haití 1-0 con gol de Borja, pues ya. Ya ese ya era un partido de trámite.
Ya no importaba.
Sí.
Pero bueno, yo igual, ¿eh? Yo cuando pienso en fracaso deportivo, pienso en esa selección, que además Calderón se lesionó, Puente se lesionó y terminó parando el tercer arquero.
Brambila.
Héctor Brambila.
Del Atlas. Oye, el técnico, cuando fue ese super fracaso, si no mal recuerdo, creo que era el ingeniero de la Torre, sí. Javier de la Torre.
Así es.
Y, sí. No, pero la gente estaba furiosa porque sí ha sido de lo peor que ha tenido, claro, el fútbol mexicano en su, claro, historia, lo que sucedió aquella vez.
Sí, yo me acordé, o sea, digo, ese lo recuerdo, ¿no? Pero igual, fútbol. Y pues sabes que el fútbol se ha encargado de darnos muchísimas experiencias, ¿verdad?
De qué hablar. Hay tela de dónde cortar.
Yo me acordé de Argentina 78.
Ah, bueno, sí, es cierto.
Que pues era aquel equipo, era la esperanza verde, sí. ¿No? Con Leonardo Cuellar, Ronini Vázquez Ayala, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Pilar Reyes, el Palillo Martínez también estaba en aquella selección. Sí. Que era donde, cuando salió el sorteo, no hay problema. Ganamos nuestro primer partido sin problemas a Túnez. Luego, bueno, perdemos con Alemania. Pero empatamos con Polonia y hacemos 3 puntos y calificamos, porque en aquella época eran 2 puntos por victoria.
Sí.
¿Y cuál? O sea, debutas contra Túnez. Te vas arriba 1-0 con gol de penalti del Gonini.
No, creo que íbamos perdiendo 1-0.
No. México iba ganando 1-0.
¿Sí?
Ese partido lo vi.
Yo también.
Entonces iba ganando con el penalti.
Y luego vienen 3 goles, es más, uno en donde Toño de la Torre no alcanza al jugador de Túnez.
Oh, sí.
Y luego viene aquel partido contra Alemania, que también hay una anécdota sensacional.
De Pilar Reyes.
De Pilar Reyes, y no sé si se la sepan.
Pedro Soto.
Y Pedro Soto, exactamente, que bueno, pues le meten 3 goles a Pilar Reyes, sale lastimado. Y entonces entra el relevo Pedro Soto.
El segundo tiempo.
Y exactamente, por el segundo tiempo. Y luego ya se acaba el juego. Y en la enfermería estaba Pilar Reyes escuchando el gol, ¿no? Pero pues que no había televisión ahí. Y entonces llega Pilar, llega Pedro Soto terminando el partido y le dice: Pilar, empatamos. ¿Cómo? 3-3. Y dice: no, a ti te metieron 3 y a mí otros 3.
Por lo menos Pedro no perdió el sentido del humor.
Fue 6-0. Y luego 3-1 se perdió con Polonia, que el gol de México lo hace Víctor Rangel.
Víctor Rangel, sí.
Pero bueno, digo, sí, el fútbol no me encanta, pero más o menos me acuerdo, ¿no? Sí. Y ya, pero sí me acuerdo de aquel fracaso tope. Último lugar, México.
Último lugar.
No, y que tuvieron que regresar, pero bueno.
Sí. Pero José Antonio Roque del técnico.
Creo que
tuvieron que hacer escala en Timbuktu para que no los apedrearan después de toda la expectativa que se había generado por lo de la esperanza verde. Aquel empate con Alemania, ¿se acuerdan? En el Azteca, que cayó un aguacerazo.
Sí, el gol del charco, que es el del empate para Alemania.
Que creo que hasta el presidente, hasta López Portillo fue al juego.
Y también estaba, sí, no sé si era el presidente de Alemania, pero también ahí
también estaba, ¿verdad?
Sí,
me acuerdo de una tormenta impresionante.
Ándale, exactamente. Sí. Pero sí. Se hizo todo a México, Alemania, y no, hombre, y cayó el aguacerazo.
Sí. Pero bueno, la realidad fue 6-0 en el Mundial del 78. Bueno, pues ahí está. Henry, siempre un placer.
E igualmente.
José Bicentenario,
un gustazo, niños.
Vámonos, los esperamos la próxima semana. Amigos, podcast de TUDN.